Comenzamos dándoles las gracias a todos los que estáis aquí y de manera particular al delegado nuestro de liturgia de la diócesis, don Alberto, y sus colaboradores, y al profesor de San Dámaso, que va a colaborar todos los días dándoos la primera parte de la mañana con las charlas que tenéis ya anunciadas en este folleto, que si no lo tenéis lo podéis adquirir o ya lo tenéis. Hoy empezamos con esto que ha querido Alberto llamar lección inaugural, liturgia, obra de la Trinidad. Antes de entrar en el desarrollo de este tema, deciros algunas cosas para que podáis en casa después vosotros también profundizar en lo que decimos. A medida que vayan viniendo las charlas, pues se os irá diciendo dónde podéis encontrar lo que se dice y cómo profundizarlo. En este caso, el primer texto para cualquier tema que estudiamos en la Iglesia Católica es el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la última edición, vosotros igual tenéis otra en casa, pero tenéis que buscar, porque todo lo que voy a decir yo está aquí. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en este caso, inaugurando la segunda parte del Catecismo. Sabéis que el Catecismo este está dirigido a los obispos, para que se tenga el compendio de todas las enseñanzas para transmitir después al pueblo fiel, a todos los bautizados. Catecismo que hizo en su momento el Concilio de Trento fue un catecismo para los párrocos, para que tuvieran allí también todas las verdades expuestas para poderlas predicar. En este caso un poquito más denso y tiene una reducción para que podáis seguirlo también en lo que llamamos el Catecismo de la Iglesia Católica Compendio. Eso igual lo tenéis también en casa, que es un resumen de este catecismo más amplio, o diríamos una concentración. Pues en este caso, el tema que yo voy a exponer aquí hoy está en una página del compendio. En cambio, en el catecismo, este, más para los obispos, ocupa más de 25 páginas. Pero para que sepáis que esto es un compendio y que viene bien para tener al menos los aspectos fundamentales claritos. Antes todavía de entrar en el desarrollo del tema, os ha correspondido la mejor parte. Dentro de lo que uno en la Iglesia puede colaborar, y como una misión que le confía el obispo, le confía su párroco, le confía en definitiva a Jesucristo y la Iglesia, lo mejor, el punto más alto es la liturgia. La expresión que yo he dicho es la de Marta y María, las dos son santas. Pero Jesús le dijo a María, María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué es lo que hace María? Ponerse a los pies de Jesús para escuchar la palabra del Maestro, para contemplar todo aquello que sale de su boca. Marta lo cuida, trabaja, todo es necesario. Y insisto, los dos son santos, son dos maneras de entender la vida en la Iglesia. Los santos padres, mirando a Marta y mirando a María, han visto la Iglesia contemplativa y la Iglesia que activamente está predicando, llevando adelante la obra de la evangelización, la enseñanza, etcétera, caridad. Bueno, pues vosotros os ha correspondido la mejor parte. Digo, para que cuando volváis a vuestras parroquias, pues también lo anunciéis, porque aquí estáis llamados aquellos que, junto al párroco, podéis constituir lo que llamamos equipos de liturgia. Un equipo de liturgia son laicos formados, puede haber presencia de religiosos, si los hay, de religiosas, para lo que llamamos la liturgia. Ahora explicaré lo que significa esa palabra. Y que en concreto se desarrolla en el ámbito de la parroquia, una parte sustantiva le corresponde a la palabra de Dios, que posiblemente la tenemos centrada en la primera parte de la Eucaristía o de la Santa Misa. Puede ser también desarrollada en lo que llamamos las celebraciones de la palabra. Acompaña la celebración del sacramento de la penitencia cuando nos reunimos para llamarnos a la conversión del corazón y después se confiesa cada uno individualmente para recibir la absolución. Pero la palabra es, diríamos, uno de los pilares. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo es Dios mismo que ha acompañado a su pueblo con hechos de salvación y con palabras que iluminan los hechos de salvación y transmiten las verdades de Dios, ¿no? Bueno, pues el equipo de liturgia colabora con el párroco en la proclamación de la palabra, en las celebraciones de la palabra, en el cultivo de la palabra de Dios, fundamentalmente en la celebración de los sacramentos, y como sacramento fuente la Eucaristía, la Santa Misa, y desde ahí los demás sacramentos, y se va desarrollando en otras acciones que derivan de la misma fuente, que es la propia liturgia, y que son expresiones del encuentro del Evangelio con la vida de las personas y con la cultura de los pueblos, lo que llamamos la religiosidad popular. A la vez, el equipo de liturgia colabora con el párroco para introducir, más allá de la celebración de la Eucaristía y los demás sacramentos, lo que decimos la propia vida de la comunidad cristiana, que tiene una dimensión orante. Esto que hemos dicho de la liturgia de la palabra, que se puede introducir en cada una de las parroquias, laudes, vísperas, en algunos momentos, pues incluso una vigilia con el oficio de lecturas, introducir la costumbre de que antes de cualquier acción o reunión rezamos la hora intermedia, etc., ¿no? Por tanto, habían elementos que son directamente orantes, toda la liturgia lo es, otros expresivos de lo que nos ha dado de sí la religiosidad del pueblo, la religiosidad popular, el rezo del Santo Rosario, cuando llega la Semana Santa, la Cuaresma, el Vía Crucis, y todo lo que va en torno a las festividades de todo el año litúrgico, desde Adviento hasta la fiesta de Cristo Rey, donde acompañamos al Señor, siguiendo la pedagogía del año litúrgico, y celebramos los grandes acontecimientos de la salvación y también veneramos a la Santísima Virgen María y a los santos. Pues todo eso es un compendio que poquito a poquito se irá desgranando. Bueno, pues ahora ya entramos directamente, yo traía el catecismo, el compendio, también esta pequeña obra que nos acompaña todos los meses, que es el Magnificat, donde están las lecturas de todos los días, de la Santa Misa de cada día, más unas introducciones con algunas oraciones y también con una parte breve de lo que es el rezo de la liturgia de las horas y con algunas ilustraciones de todo lo que ha sido el patrimonio espiritual en el arte cristiano y que es un instrumento muy sencillo para que en casa nosotros podamos preparar pues, la liturgia de cada día, la oración de cada día y prepararnos también junto con los demás miembros del equipo de liturgia cuando llega la liturgia de la Pascua Dominical, el domingo, y preparamos la lectura. O preparamos simplemente porque somos lectores o porque somos salmistas y cada uno en su casa puede tener... Pues que ahí están, cuando están con estas páginas así en granate, están todas las anáforas para poder celebrar la misa. Anáfora es el canon de la misa. La misa se celebra y no es nuestra, es de la Iglesia. Y hay un canon que hemos de seguir y que hay distintos modos. Pero todo eso se os explicará. Vamos ahora a decir escuela de liturgia. En este caso, una llamada que desde la delegación y el obispo hacemos a toda la diócesis. Lo de la escuela no es necesario explicarlo, ¿no? Ya han surgido varias escuelas y que van pues, con objetos determinados, educando y formando a los laicos para que colaboren en la misión de la Iglesia. Pero esta de liturgia sí que merece al menos explicar un poquito la palabra, ¿no? Cuando decimos escuela de catequesis o de catequistas, pues más o menos ya sabemos de qué va. Con lo que acabo de decir, también, pero conviene que propiamente vayamos aprendiéndolo todo y bien. La palabra liturgia es una palabra griega que tiene dos palabras juntas. La segunda es ergon, que significa acción u obra, una obra, ¿no? Algo que hacemos. Y la palabra leitos, que es la primera, leiturgia, eso significa una acción de carácter público del pueblo. Esas dos palabritas juntas, leiturgia, liturgia, significa la obra del pueblo que, rescatado por Dios desde el bautismo, es pueblo de Dios y no solo de manera individual, sino como pueblo, responde a la bendición de Dios de tres maneras: con la adoración, con la acción de gracias y con la alabanza. Después, a esas tres, que serían las tres autopistas, se añade la súplica. Pero ahora lo explico. Entonces, si os preguntan al salir de esta mañana, ¿eso de liturgia qué es? Porque ahora la palabra se utiliza también civilmente, ¿no? Pues no lo sé, el día de la inauguración de la universidad, pues vienen los doctores revestidos con sus birretes, sus mucetas, con sus... entran en la catedral. Y hay como una acción, es decir, la liturgia que han desarrollado para la inauguración de la universidad, que después con ese traslado desde la catedral hasta la misma sede de la universidad, pues allí está la lección inaugural, o cualquier acontecimiento que tiene un desarrollo más o menos con un ritual o con un protocolo, también a eso se llama liturgia. Pero el origen de lo que a nosotros nos interesa es, en este caso, la obra del pueblo, en este caso el pueblo de Dios, que respondiendo a la bendición de Dios, ahora explico cada una de las palabras, se muestra desde esas tres actitudes: adoración, acción de gracias, alabanza, y del corazón de ellas surge la súplica. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que en la liturgia, en este caso la acción pública del pueblo santo de Dios, que son los bautizados, hay dos grandes actores. El primero de ellos, como podía ser de otra manera, es Dios. Dios es el protagonista de la acción litúrgica. Todo empieza con la gracia de Dios. Todo empieza con la iniciativa de Dios. Y el segundo es el pueblo. Son dos protagonistas. Pero no son del mismo nivel ni les corresponde la misma categoría. Todo arranca con la iniciativa divina. Cuando decimos Dios, sabemos, después de la revelación completa, que Dios es a la vez uno, creemos en un solo Dios, que vive una comunión íntima de relaciones personales. Y así llamamos a Dios Padre, así nos lo ha enseñado Jesucristo. A Dios lo llamamos Hijo, el mismo Jesucristo ha revelado, se ha revelado como el Hijo en la carne, y llamamos a Dios Espíritu Santo. Por tanto, cuando decimos Dios, no decimos una idea que no sabemos, que más allá debe haber algo. No. Dios, conocido ya en toda su revelación, lo explico esto qué significa, pero ya nombrado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único, pero comunión de personas. Claro, el tema de la lección inaugural es el tema primero del catecismo, en su segunda parte, cuando inicia ya esto que llamamos la liturgia y los sacramentos. La primera parte del catecismo, sabéis que es la fe que creemos, por qué creemos, qué significa creer, y el desarrollo del credo, las verdades que creemos. La segunda parte, que es la que inauguramos hoy, es lo que llamamos la liturgia y los sacramentos. Liturgia, sabemos que es la acción del pueblo de Dios que, respondiendo a la bendición de Dios, ¿cómo le responde? Adorándole a la Santísima, Beatísima y Felicísima Trinidad, decimos, ¿no? Eso nos lo ha dado la tradición, porque Dios es amor mismo, comunión de personas, y es la vida feliz, Beatísima Trinidad, Felicísima Trinidad, y es lo que nos quiere comunicar a nosotros. ¿Y cómo respondemos? Con la adoración a la Trinidad, con la acción de gracias, porque nos ha amado. Si miráis el icono de la cruz, sabéis a dónde nos ha amado, con la alabanza que surge espontáneamente al ver tanto amor, tanto cuidado de nosotros, que es el hombre para que te acuerdes de él, etcétera, etcétera. Y cuando uno ha reconocido que lo ha precedido la acción de Dios, que Dios ha actuado, que se ha hecho presente en nuestra historia, junto a la adoración, la acción de gracia y la alabanza, dice: Señor, que esto que has comenzado en nosotros, llévalo adelante. Del corazón de la alabanza surge la súplica. Y eso es lo que comprende, con esas cuatro grandes palabras, lo que llamamos la liturgia, que comienza con el culto y la alabanza y la adoración y se prolonga en la acción de gracias para después desarrollar un modo de vivir como Jesucristo. Porque la liturgia no acaba en la celebración y el culto, sino que acaba en un modo de vivir donde expresamos las maravillas que el Señor ha obrado entre nosotros. La liturgia, por tanto, no es simplemente un paréntesis en la vida de las personas donde nos reunimos para darle culto, alabanza, gloria al Creador y al Redentor, sino que Él, como viene en nosotros y va a vivir en nosotros, despierta un nuevo modo de vivir y, por tanto, continuamos con el mismo esquema en la vida. El esquema de la vida es, en todo lo hacemos para gloria del Padre, en Jesucristo, por el Espíritu Santo. Por tanto, prolongamos la Eucaristía y la liturgia en la vida. Volvemos sobre el tema. ¿Qué significa la palabra liturgia? Significa, en primer lugar, la acción pública del pueblo santo de Dios, que se dirige a él para adorarle, darle gracias, alabarle y suplicarle. Y mirado desde Dios, ¿qué significa liturgia? Técnicamente decimos, mirado desde Dios, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Pero esto posiblemente es un poquito abstracto para entenderlo rápidamente. Es la obra de Dios en nosotros que se ha manifestado en su plenitud en Jesucristo. Quien ejerce su sacerdocio, ¿qué significa eso? Que ha desarrollado toda la obra de la salvación entregándose por nosotros de manera fundamental, si hacemos síntesis, en lo que llamamos el misterio pascual, que es la muerte por nosotros, la resurrección para nuestra justificación y santificación, la ascensión a los cielos, donde Él continúa ejerciendo su intercesión, su ministerio, su sacerdocio por nosotros, y el envío del Espíritu Santo, que es cuando comienza en Pentecostés la Iglesia y, por tanto, comienza la liturgia. Por parte de nosotros es la acción del pueblo santo de Dios que le adora, le da gracias, le alaba y le suplica. Por parte de Dios es la bendición que nos ha alcanzado de manera suprema en Jesucristo y que desde Pentecostés se desarrolla por medio del Espíritu Santo, que actúa con dos grandes fuentes y desde ahí gobierna, dirige la Iglesia, la palabra, los sacramentos y todo lo que deriva de la obra de Jesucristo en nosotros en la vida cristiana o en la vida eclesial para el mundo. Vamos a la primera parte ahora. Si hemos dicho que hay dos protagonistas, uno es Dios y otro es el pueblo, ¿por qué digo el pueblo y no digo cada uno de nosotros? Fijaos que cuando el Señor nos enseñó a orar como Él lo hacía, no nos hace decir Padre mío, sino dice Padre nuestro. Porque el bautismo nos ha incorporado en un pueblo cuya cabeza es Jesucristo, nosotros incorporados a Él desde el bautismo como miembros suyos, y por tanto, cuando oramos, uno puede orar privadamente, y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con frecuencia, pero cuando oramos es la esposa que mira al esposo, es el cuerpo que mira a su cabeza, y nunca oramos de manera separada. Siempre está Cristo orando con nosotros, porque no podemos separar a Cristo del resto de los bautizados que formamos eso que llamamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico sacramental de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra, mirada ya la liturgia desde Dios, bendición? Si vosotros miraseis todos los salmos, la mayoría de ellos, de la liturgia de las horas, este solo es un volumen, hay cuatro, para santificar todos los días. Muchos de ellos, no todos, porque otros son acciones concretas, como hemos visto en la hora intermedia, son salmos históricos, que no se rezan para recordar lo que sucedió, sino para colocar en la historia, en nuestra biografía, lo que ahora nos sucede a nosotros. Muchos de ellos tienen la clave de lo que llamamos en hebreo Beraká, Berakot, las bendiciones, es la traducción, ¿no? Bendición. ¿Qué significa la palabra bendición? Que atraviesa todo el corazón del Antiguo Testamento y es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia. No hay otro modo de orar que no sea responder a la bendición. Y no lo hacemos solo individualmente, sino como pueblo que el Señor ha reunido. Porque Él ha venido para redimir a su pueblo. Ha venido para salvarnos y, por tanto, toda la oración de un miembro bautizado, siempre, aunque esté a solas en su casa meditando, es una oración eclesial. No nos separamos del cuerpo de la Iglesia para orar. La dimensión eclesial está siempre, incluso cuando estás solo, ¿no? Decía el segundo de los salmitos que hemos rezado en la hora intermedia, esto lo comenta sabiamente San Agustín, dice, atiende a mi súplica, te invoco desde el confín de la tierra. ¿Qué significa el confín de la tierra? Dice San Agustín. Pues que todos, allí donde estamos, como un único pueblo, nos dirigimos al Señor. Te invoco desde el confín de la tierra. Porque, insisto, no hay oración de un bautizado que sea simplemente privada e individual, sino siempre lo hace como un miembro de la Iglesia incorporado al cuerpo de Cristo, del cual Él es cabeza y nosotros miembros. Por tanto, tiene que haber un equilibrio siempre, no es fácil, entre lo que llamamos las dos dimensiones de la persona. Una persona, Juan Antonio, es un ser individual que tiene un ámbito de vida privada. Pero a la vez, Juan Antonio no se entiende sin su padre y su madre, que cooperando con Dios le dieron la vida. No me entendería sin mi familia, no sería el mismo sin mi pueblo, no sería lo mismo sin mi parroquia, mis catequistas, mis sacerdotes, sin el seminario que me cuidaron, etcétera, etcétera. Por tanto, en la persona siempre hay dos dimensiones, la dimensión personal individual y la dimensión personal comunitaria, porque somos un ser en relación. Y por tanto, cuando oramos, expresamos los dos modos. Personal, individual, porque reza cada uno de nosotros, pero a la vez, como somos seres en relación, la dimensión personal comunitaria. Y en el caso nuestro, insisto, aunque uno esté en un monasterio, aunque sea del cister o esté como cartujo solito, está rezando con toda la Iglesia, porque la oración cristiana es eminentemente eclesial y rezamos también los unos por los otros y siempre unidos a Cristo Cabeza, que forma parte de este misterio que llamamos el cuerpo de Cristo. Insisto, ¿qué es la oración de bendición que atraviesa toda la Biblia? Pues es la acción de Dios que sale al encuentro de nosotros y la palabra originalmente significa benedictio, decir bien, significa eso, ¿no? Dictio, decir, y bene, decir bien. Cuando Dios dice bien, ¿qué significa? Que actúa. ¿Y cómo actúa Dios? Pues Dios, en ese misterio insondable que llamamos la Santísima Trinidad, sale de sí mismo y de la nada crea. Y esa es la primera bendición. Ha creado todas las cosas. Es lo primero que decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La primera alianza que ha hecho con nosotros es la creación. Es el primer libro donde Dios se ha manifestado, nos ha bendecido. Claro, el salmista cuando contempla toda la creación y se ve al hombre, cada uno de nosotros dice, bueno, lo hiciste poco inferior a los ángeles. ¿Y qué tiene el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y por qué le has dado tanta dignidad? Bueno, pues Dios en la creación nos ha colocado como la cúspide de la creación y nos ha bendecido creando todo de la nada y creándonos a nosotros a su imagen y semejanza. Su imagen y semejanza significa imagen de la Trinidad. La Trinidad la llamamos como huella en nuestro corazón, por eso la vocación primordial de toda persona es al amor. Por eso nos ha creado incluso diferenciados sexualmente como varón y como mujer, para poner en el corazón del hombre, varón o mujer, la vocación primordial al amor, que después se concreta en el Nuevo Testamento con la virginidad o con la vida conyugal, ambas esponsales. Bueno, pues Dios nos ha bendecido creando. Después del pecado de origen, que desbarata el orden de la creación y la vida misma de las personas, Dios inicia toda una historia, lo llamamos así, para remediarnos del pecado. ¿Y cómo se llama esa historia? Después del pecado de Adán, nuestros primeros padres, pues se llama primero protoevangelio, es un anuncio, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, ella te aplastará la cabeza, ¿no? Es el primer evangelio, el primer anuncio. Después viene toda la etapa de los patriarcas, incluido Noé, que son las primeras bendiciones. Dios, después de que ha creado, después de que Caín mata a Abel, después de todo lo que significa la corrupción entera del pueblo con el pasaje de la Torre de Babel, el mal ha entrado en el mundo. Y Dios dice, no han sido fieles. Y surge Noé como renovación de esa alianza que ha hecho en la creación para restablecerlo todo de nuevo. Y al final nos aparece la gran figura donde nace el pueblo, que es Abraham. Y con Abraham viene una elección, lo ha elegido a él, una promesa y el regalo de una alianza que se irá cumpliendo en los descendientes de Abraham. Todo eso incluye la palabra bendición. Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha ido acompañando en todos los acontecimientos de nuestra vida. Su bendición significa que Él, saliendo de sí mismo, está detrás de los acontecimientos de un pueblo que Él ha elegido, pueblo de Israel, desde Abraham, para que ese pueblo sea el portador de las bendiciones de Dios, de la salvación que Dios quiere ofrecer, primero a Israel, pueblo elegido, que lo va cuidando, a pesar de las infidelidades, y de Israel para todas las naciones. Bueno, pues todo el obrar de Dios en la creación y todo el obrar de Dios en lo que llamamos desde Abraham, la historia de este pueblo, se resume con la palabra bendición. Bendición. Dios nos bendice. La fe de Israel en ese sentido es mucho más que lo que nosotros ahora vivimos en una sociedad tan secularizada. para Israel todo lo que sucede detrás está Dios. Y por eso le devuelve la bendición a Dios. Todo lo que ocurre siempre está Dios detrás. Claro, nosotros ahora, con esta mentalidad un poquito más secularizada, pues incluso podemos llegar a extremos de no reconocer la acción de Dios en nosotros, de no reconocer el carácter sagrado de la vida humana, de no reconocer el carácter sagrado del matrimonio, de lo que significa la bendición de la familia como santuario donde viene la vida, donde son educados los hijos, donde se ora como iglesia doméstica. Ni siquiera a veces podemos reconocernos en los espacios, incluido el templo, donde no nos reunimos nosotros para desde nosotros, con nuestros criterios, desarrollar unas estrategias o unos acompañamientos. No, es Dios quien nos convoca, quien nos elige, quien nos reúne, quien nos acompaña, quien nos habla, quien se hace presente por medio de los sacramentos, quien a través del Espíritu nos aúna en una comunidad cristiana. Todo empieza por la bendición. Bueno, pues entonces, la respuesta a la bendición de Dios, la imagen más sencilla para entendernos sería, si yo tuviera aquí ahora una pelota de goma y la tirase al suelo, diríamos, la acción descendente de Dios es tirar la pelota en el suelo. Y la pelota rebota, y esa es la respuesta nuestra. Primero Dios, que viene y desciende a donde estamos nosotros. Y desde el corazón de nosotros rebota esa pelota y le bendecimos, le alabamos, le damos gracias, le suplicamos. La liturgia incluye esos dos movimientos. Y todo está atravesado, siempre en la oración cristiana, pero de manera particular en lo que llamamos la liturgia, por ese doble movimiento. Dios que sale de sí mismo, que viene a nosotros, nos conoce, conocer en la Biblia significa nos ama, se hace presente en nuestra historia, interviene y nosotros le reconocemos y le alabamos, glorificamos, damos gracias y le suplicamos. El esquema de la oración siempre es ese. Por tanto, Dios primero, Dios que nos precede, Dios que sale de sí mismo, Dios que acontece en nuestra historia y desde ahí despierta en nosotros todo un movimiento de reconocerle, de amarle, bendecirle, etcétera, etcétera, ¿no? En los salmos, esta mañana, si habéis rezado algunos laudes, siempre tenemos incluido en la oración de la mañana, bendito sea el Señor Dios de Israel, bendito, ¿veis? Bendito es lo que devuelve la Iglesia a aquel que nos ha bendecido. Y por tanto, es como el sol que desde el oriente viene a visitarnos y viene a traernos la salvación. Y bueno, nosotros ya de buena mañana, con la luz del sol, le devolvemos bendiciéndole a él, alabándole a él, suplicándole, etc. Ese es el esquema de la liturgia, siempre. Entonces, para responder al título que tiene esta lección inaugural, que es Liturgia, obra de la Trinidad, ahora vamos a ver con los minutos que nos quedan y después vosotros lo podréis tener desarrollado si tenéis el catecismo en casa, buscando desde el número 1066 en adelante o la segunda parte del catecismo, lo mismo que yo voy a decir ahora. Cuando ya hemos visto toda la revelación, revelaciones como esas cortinas que hay ahí, si estuvieran ahora tendidas, pues para saber lo que hay detrás de las cortinas, lo que hacemos es correr las cortinas y vemos. Revelar es lo mismo, es quitar el velo para ver lo que hay detrás. Pues Dios ha corrido el velo de su misterio y se ha mostrado. Primero en la creación y después desarrollando una historia de salvación y culminantemente en Jesucristo, quien nos ha hecho reconocer a Dios como Padre. Ya lo teníamos, diríamos, preanunciado en el Antiguo Testamento, pero ya desvelado, corrido el misterio, de una manera ya explícita, Dios es nuestro Padre, que se ha revelado, se ha manifestado, hemos visto lo que hay detrás de la cortina, en la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo que ha venido a visitar a su pueblo. Esa es la bendición. Y después de desarrollar toda la obra suya, desde la encarnación, nacimiento, desarrollo de su vida pública, pasando por pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos, obra de Jesucristo, en el capítulo del credo, decimos primero, creo en Dios Padre, creador de todas las cosas, inmediatamente creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, inmediatamente la tercera persona, creo en el Espíritu Santo y creo en la Iglesia, que es el desarrollo de la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues tenemos ahí la acción de las tres personas. Y están todas ellas presentes en la liturgia. La liturgia, que es la obra del pueblo santo de Dios, que reconociendo la bendición de Dios que viene desde Él a nosotros, le devolvemos con la adoración, la acción de gracias, la súplica, la alabanza y la súplica. Bueno, pues con ese movimiento dirigimos siempre nuestra oración al Padre. Toda la obra de la liturgia es para la glorificación de la Trinidad. Y como la fuente y origen es el Padre, toda ella va dirigida al Padre. Es su presencia. ¿Cómo está presente el Padre? Pues el Padre está presente desde la obra de la creación, de la cual utilizamos nosotros los signos. Nosotros utilizamos el agua para el bautismo, pero es Cristo quien bautiza. Nosotros utilizamos el pan y el vino, pero es el Espíritu Santo, con un movimiento que se llama epiclético, ahora os lo explicaré, se hace presente, y el pan ya no es pan, es el cuerpo de Cristo, y el vino no es vino, sino es la sangre de Cristo. Y utilizamos el aceite como para ungir, y a través de ese aceite pues desciende también con ese movimiento epiclético el Espíritu Santo en la confirmación, y así el resto de los sacramentos, ¿no? Dios Padre nos bendice. Origen de la liturgia. De Dios Padre, que es la fuente y el origen de todo, de ahí viene como, si leéis un librito ya más difícil para vosotros, que es La Liturgia Fontal, un libro espléndido de quien ha hecho la mayor parte, la cuarta parte del catecismo, de la oración, dice que mana desde el cielo el río de la vida, una expresión del libro de Apocalipsis. Dios Padre hace salir del mismo cielo, de la Jerusalén del cielo, el río de la vida que llega a nosotros, ¿no? Que llega a nosotros. Todo tiene su origen y tiene como término, como final, el Padre. ¿Cómo actúa el Padre bendiciéndonos? ¿Cómo nos ha bendecido de manera plena y total? Porque todo lo que ha sucedido en el pueblo de Israel es para nosotros. También hemos sido elegidos, también el Señor nos regala una alianza, también el Señor desarrolla una historia de salvación con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Que culmina en lo que San Pablo llama el misterio. Misterio es la palabra griega que significa lo mismo que sacramento. Sacramento siempre muestra algo, es una realidad visible que anuncia una realidad graciosa, de gracia, que nos la concede el Señor, que es invisible. O sea, vemos pan y vemos vino y lo que no vemos es el cuerpo y la sangre del Señor, pues estos ojos no pueden tanto, lo ve la fe. Pero es un signo sensible que esconde, o detrás de él está una gracia invisible. La gran bendición es Jesucristo. Toda esa historia que ha desarrollado el Señor con Israel culmina en Jesucristo. Y culmina en Jesucristo en su humanidad. Esto no sé si cabe bien en nuestra cabeza, pero eso hemos de acostumbrar para ver el respeto que merece la liturgia en sus signos sagrados y en los signos eficaces de gracia que son los sacramentos. O sea, ver a Jesucristo es ver al Padre, es ver a Dios. Tanto tiempo como vosotros, no me has conocido, que me ha visto a mí, ha visto el Padre, porque es el único Dios. Pero fijaos hasta dónde llega la bendición de Dios, que acompañando a este pueblo con fidelidad, a pesar de las infidelidades, nos ha bendecido con Jesucristo, que ha tomado carne de nosotros por obra del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen. La humanidad de Cristo desvela, corre el velo para que podamos ver el verdadero rostro de Dios. ¿Quién es Dios? El camino para un cristiano siempre empieza conociendo a Jesucristo. No se puede hacer conocer a Jesucristo sin el don de la fe y la acción del Espíritu Santo. Si el Padre no os atrae, no podéis. Pero por la gracia de Dios, el Señor, viendo su humanidad, viendo un hombre, nos lleva a reconocer en ese hombre el misterio de Dios. La humanidad de Cristo para nosotros es importante. El misterio de la encarnación continúa ahora presente en todo lo que significa después de la resurrección y ascensión a los cielos, continúa presente en los sacramentos, que son signos materiales, como lo era el cuerpo de Jesús, que en su humanidad se ha manifestado. Ahora pensad un momentito el día de Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo, comienza el tiempo de la Iglesia. El tiempo de la Iglesia la guía, lo sostiene, lo acompaña, lo dirige el Espíritu Santo. ¿Nosotros cómo podemos decir que este trocito de pan y este poco vino van a ser el cuerpo y la sangre del Señor? Por la acción del Espíritu Santo. Pero necesitamos primero caer en la cuenta de que el gran misterio de Dios se ha revelado en la humanidad de Jesucristo. Ahora en el quinto centenario de Santa Teresa, que es una mujer muy concreta, de una gran experiencia de Dios, siempre les aconseja a sus monjas lo mismo. El camino más corto para no perderse es la humanidad de Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues meditando lo que aconteció en Belén, lo que vio Jesús en la Sagrada Familia de Nazaret, lo que dijo e hizo en su vida pública, particularmente meditando la pasión, después todo lo que son los movimientos de las apariciones de la primera mujer, Magdalena, hasta todos los apóstoles y 500 hermanos, el misterio de la ascensión y todos los misterios que acompañan a la Santísima Virgen. Es la única manera de poder conocer a Dios. Por ahí vais bien, dice Santa Teresa, no os perdáis la humanidad de Cristo, porque es el gran sacramento. El sacramento significa una realidad sensible que muestra una gracia invisible. Pues en la humanidad de Cristo está el misterio de Dios. Esa que es la gran bendición, porque ya por fin, en el culmen de esa historia, Jesucristo ha venido a rescatarnos, a liberarnos, a salvarnos. Ahora toda esa obra de salvación suya continúa en virtud del Espíritu Santo, en la obra de la Iglesia, pueblo santo de Dios, a través de la palabra y los sacramentos, que continúan en el tiempo la humanidad de Jesucristo ya gloriosa y, por tanto, hacen presente en la Iglesia el acontecimiento de la salvación. ¿Qué le corresponde al Padre? El origen de todo, la gran bendición de la creación y la decisión de salvar a su pueblo. Toda esa historia, ¿qué significa? Pues bueno, si vais leyendo el Antiguo Testamento y la Iglesia nos lo hace leer, porque la liturgia cristiana también tiene que ver con toda la historia del Antiguo Testamento y, por tanto, con lo que ocurría en el ámbito de las sinagogas. O sea, Jesús iba a las sinagogas, Jesús escuchaba la palabra de Dios, Jesús recitaba los salmos, y todo eso continúa en nosotros, ya desvelado en toda su plenitud por Jesucristo, ¿no? Por tanto, en la Santa Misa, en la Eucaristía, tenemos nosotros la parte correspondiente a la liturgia sinagogal, que es la primera parte de la misa, más allá de los ritos iniciales, que es la proclamación de la palabra que culmina con el credo, ¿no? Y con las preces. Y después la segunda parte, donde acontece el misterio de la salvación. Por tanto, Dios Padre nos bendice. Esa bendición alcanza su punto máximo en el envío de su Hijo unigénito que ha venido en la carne para salvarnos. Y ese es el gran sacramento, la humanidad de Jesucristo. Muerto y resucitado, ascendiendo a los cielos, donde continúa en el santuario del cielo la liturgia celeste, ahora por acción del Espíritu Santo, la tercera persona, la liturgia del cielo desciende, la liturgia del cielo donde los bienaventurados, la Santísima Virgen, los ángeles, arcángeles, están continuamente haciendo lo mismo de nosotros. La adoración, la acción de gracias, la alabanza, están en la liturgia, desciende por la acción del Espíritu Santo, quien nos hace presente en la liturgia, la primera parte de la palabra, liturgia sinagogal, ahora en la Iglesia, liturgia de la palabra, y en el sacramento. La palabra anuncia todas las bendiciones de Dios, proclama la revelación completa y todas las acciones y dichos de Jesucristo, que ahora se van a hacer concretas en Él, que se hace presente por la acción del Espíritu Santo en lo que llamamos el sacramento. La Iglesia Católica es la Iglesia de la Palabra y de los sacramentos. No es solo la de la Palabra, eso es, diríamos, de los hermanos separados, llamadlos como queráis, arrancando con Lutero, Calvino y todo lo que significa lo que llamamos las iglesias evangélicas. Nosotros no somos la religión de la Palabra, somos la religión de la Palabra y de los sacramentos, donde acontece, acontece significa se realiza la salvación. Cuando vamos a misa, cuando vamos a la Santa Misa, cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a la celebración del bautismo, cuando vamos a la celebración del sacramento de la penitencia, acontece la salvación. ¿Y por qué acontece la salvación? Porque lo que se ha realizado, según la Carta de los Hebreos, de una vez para siempre, el Señor lo hace perdurar en el tiempo. Eso para nosotros sería imposible. Por eso debemos aprender, en la liturgia tenéis que aprender una serie de palabras que son importantísimas. Es decir, el hecho de lo que llamamos el núcleo del misterio pascual, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, eso ha sucedido solo una vez. Pero eso es como si tiramos una piedra en un lago, ¿no? Tiras una piedra en un lago y hace un circulito pequeño, un circulito más grande, un circulito más grande, un circulito más grande, ¿no? Por eso, si sirve la imagen. Así es el hoy permanente de la liturgia. No es que recordamos lo que Jesús hizo en la última cena. No es que recordamos lo que pasó en el Jordán. No es que recordamos que en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. No hacemos simplemente recuerdo de las cosas, sino que el Espíritu Santo, solo lo puede hacer Él, eso que aconteció, como esa piedrecita que ha caído en el lago, lo hace extensible a todo el tiempo. Y es la misma y única Pascua la que se hace presente en cada Eucaristía. Y es el único bautismo que va haciéndose participar a cada uno de aquellos que son bautizados. Y es importante lo de la Carta a los Hebreos. De una vez para siempre, Cristo ya nos ha redimido. Eso es consolador, eso es vivir en la paz de saber que ya la salvación definitivamente ha venido y que el Señor nos quiere hacer participar de ella. Eso en la liturgia, particularmente en la liturgia eucarística, tiene al menos tres palabras que tenéis que grabarlas en la mente y guardarlas en el corazón. Y con eso ya voy a acabar. Las palabras memorial. Cuando decimos en el relato de la institución de la Eucaristía, haced esto en memoria mía, las lenguas llegan hasta donde llegan. Alguno puede pensar que el Señor ha dicho que cojamos el cáliz, que lo elevemos, y que cojamos el pan, que lo elevemos, y dice, bueno, haced esto en memoria mía, acordaos de mí, ¿no? Esa es la versión, diríamos, no católica. No nos está diciendo que os acordéis de mí, sino que nos está pidiendo que hagamos el memorial que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso la plegaria eucarística, como la plegaria en el bautismo, como la plegaria en el sacramento de la confesión o la penitencia, y todas, tienen un movimiento que tenéis que aprender la palabra. Epiclético, epiclesis, son palabras todas griegas, pero vamos a hacer. Pero hemos de aprenderlas, porque vosotros vais a ser equipos de liturgia potentes. ¿Qué significa epiclesis? Cuando el sacerdote en la misa, por ejemplo, hace así, ¿no? Santo eres en verdad, Señor. ¿A quién se dirige? A Dios Trinidad, al Padre, al que va dirigida toda la plegaria. Santo eres en verdad, Señor. Santifica estos dones. ¿Qué hace este gesto? Envía al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo. Esto se llama gesto epiclético, epiclesis. Eso significa que Dios hace descender el Espíritu Santo, que va a transformar el trocito de pan, con eso que llamamos transubstanciación, va a ser el cuerpo de Cristo. Y el cáliz con el vino va a ser la sangre de Cristo, no porque el sacerdote hace magia, los sacramentos no son magia, sino porque ha invocado a Dios para que descendiendo el Espíritu Santo santifique las ofrendas. ¿Y qué está pasando entonces, queridos? Acontece la presencia de Cristo glorioso y resucitado, prolongando su caminar con nosotros desde la encarnación. Y eso se llama acontecimiento de salvación. Si nosotros tuviéramos fe suficiente, quedaríamos abrumados de que el Señor haga descender desde el cielo, en este lenguaje que utilizamos, su presencia, que nos acompaña, que se hace presente. Por tanto, no recordamos. La palabra memorial significa actualización de la Pascua. Actualización. Aquella única y definitiva Pascua. O la llamada redención, liberación de la muerte. Y por tanto, ofrecimiento de la salvación, resurrección, participación de la vida de Cristo resucitado. Glorificación, divinización, acontece. Señor lo que quiere es que seamos dioses, que seamos como Él, por participación. Y todo eso nos lo regalan los sacramentos, que prolongan la humanidad de Jesucristo, pero ya resucitado y glorioso. Por tanto, los sacramentos, la Iglesia Católica, es el eje con la palabra que funda la Iglesia. Y por tanto, celebrar los sacramentos no es celebrar una reunión de amigos. Lo importante no es la sociología de quienes nos reunimos, es decir, nos reunimos unos cuantos y si somos más afines mejor. No, no, no. Os reuniré de todas partes, os haré de todos un solo pueblo. Derramaré sobre vosotros un agua pura, el Espíritu Santo, que viene con signos materiales. Esto es católico. Nosotros no despreciamos el cuerpo, no despreciamos la materia. Con signos materiales. La humanidad de Cristo. Bien, Tomás, toca, toca. Con la humanidad de Cristo, que nos salva, nos redime. Es un misterio. Pero un misterio no solo en el sentido sacramental, sino que es para nosotros realmente inabarcable en nuestra cabeza, ¿no? Pero es así. Y los sacramentos, insisto, prolongan. Donde ya tenemos dicho más o menos, de manera rápida, para que vosotros después lo podáis profundizar, lo que es la acción entera de la Trinidad, a la cual va dirigida siempre toda la liturgia. pero especificada, Dios Padre que nos bendice, la bendición culmina con el envío de Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, quien en su humanidad ha mostrado el rostro de Dios, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, hemos desvelado el amor viéndolo clavado en la cruz, hemos experimentado la potencia de Dios sobre la muerte en la resurrección y hemos alcanzado el asombro de ver cómo nuestra carne resucitada en Cristo ha ingresado en el santuario del cielo. Y desde allí, por el Padre en el Hijo, el Espíritu Santo viene a nosotros y es quien lleva adelante la historia de la Iglesia. Todo en la Iglesia está llevado a cabo por el Espíritu Santo. La liturgia sin el Espíritu Santo serían reuniones festivas, reuniones más o menos de ideas, sino ideológicas, para compartir una serie de consignas y pensamientos, y no es eso. La liturgia es el acontecimiento de la salvación, donde el Espíritu Santo nos hace participar de la misma salvación que Dios ofrece a su pueblo. ¿Para qué? Esa es la acción de Dios en la Santísima Trinidad, desplegando la acción de cada palabra. Para que nosotros, otra palabra y la tercera, ya no voy a decir más, haciendo repaso, como hacía el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué es eterna su misericordia? Es el título de la carta pastoral que os he escrito. Porque tú has creado el cielo y la tierra, porque has creado el sol, has creado la luna, porque tú nos has constituido como pueblo, nos has acompañado por el desierto, nos has regalado una tierra prometida, tú nos das alimento a todo viviente. Porque es eterna tu misericordia. Es decir, Dios va dándonos todas esas cosas y nosotros respondemos, porque es eterna tu misericordia. Pues así hace la liturgia. Nosotros, viendo toda la acción magnificente de Dios, la sobreabundancia de su amor, la cercanía respecto de nosotros, el acompañamiento de toda persona, ¿qué hacemos? Pues le respondemos. Y la respuesta es lo que llamamos la obra del pueblo santo que bendice a su Dios, alaba a su Dios, le da gracias, le adora y le suplica. Tal manera que esa acción conjunta entre la obra del Espíritu Santo, primero nosotros somos introducidas en ella. ¿Cómo empieza la misa? ¿Cómo empieza cualquier sacramento? Invocando la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso que parece tan sencillo es la confesión de la fe plena. En el nombre de la Trinidad empezamos todo, nos reconocemos pecadores, etc., ¿no? Y repasamos todos los hechos de salvación. Eso se llama anamnesis. 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 Tenéis que aprender estas palabras, no pasa nada si sois cultos y podéis decir, ¿qué es la anamnesis? Pues es el momento en que dentro de la Eucaristía, una vez que hemos invocado al Espíritu Santo, santo eres en verdad, Señor, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Y hacemos el relato institucional, después viene la anamnesis, ¿no? Que es el momento en que todas estas cosas que recordamos, las maravillas se llama eso, las obras maravillosas que Dios ha hecho para nosotros, le ofrecemos, le presentamos la ofrenda, el rebote de la pelota. ¿Y qué le ofrecemos? Lo que Él nos ha dado, su cuerpo y su sangre, que nos santifican y nos salvan. No hubiera sido posible sin la epíclesis anterior, que hace presente en el pan y el vino el cuerpo y la sangre del Señor. No hubiera sido posible sin el acontecimiento de las palabras mismas de Jesús en el relato institucional de la Eucaristía. Pero inmediatamente, desde ahí, nosotros le presentamos al Señor, haciendo recuerdo de todas sus maravillas, le suplicamos al Espíritu que nos aúne en una sola familia, en una sola comunidad, y después se prolonga toda la bendición, toda la alabanza, toda la adoración en la súplica. Te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo, te pedimos, y vamos desarrollando la súplica. Si lo miramos desde la liturgia eucarística, es esto claro. Esto no es más que hacer, diríamos, boca, es un pequeño aperitivo. Lo que os espera después con esta escuela de liturgia, insisto, es lo más grande que podáis recibir. Y que en la medida en que vamos conociéndolo poquito a poco, veréis cómo podéis decir, gracias, nos ha tocado la mejor parte. A la liturgia no se puede ir si no es como iba Moisés a la zarza ardiente, descalzo. Imaginad los monaguillitos de la parroquia, los acólitos, los lectores, el salmista, los cantores, aquellos que disponen toda la asamblea, aquellos que abren las puertas del templo y acompañan a todos, aquellos que guardan para que haya silencio. Entramos en el ámbito de la liturgia del cielo que va a acontecer en la tierra. ¿Habrá algo más importante que podamos hacer? ¿Habrá mejor servicio que podamos prestar? Yo quería que vinieseis también a esta escuela lo que llamamos el año pasado o el anterior los servidores del templo, porque alguien tiene que disponer la cosa. Tiene que barrer el templo, tiene que tenerlo todo limpio, tiene que limpiar los manteles, los corporales, los vasos sagrados, tener el sagrario limpio, adornado con flores, bien iluminado, los bancos, todo bien dispuesto. ¿Por qué? Porque allí hacemos... No, porque allí vamos a celebrar, y eso ya no me toca a mí explicarlo, ya lo explicaré más adelante. ¿Y quién acontece allí? La Santísima Trinidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Postrarnos, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo y alabando al Señor. Las posturas, pero no voy a explicarlo todo, las posturas en la liturgia son muy importantes. Estar de pie, estar de rodillas, postrarse, cantar, escuchar, proclamar, celebrar. Todos son verbos que tenéis que ir desgranando y aprendiendo. Bueno, pues lo dejamos aquí para cumplir el horario que ha dicho don Alberto. Enhorabuena. Comunicarlo a las demás personas, porque esto verdaderamente puede ser un gran punto de renovación junto a lo que significa ir perfilando también la misión de cada uno de vosotros, ¿no? Proclamar la palabra de Dios tiene que ser bellísimo y tienen que proclamarlo lectores bien preparados. Cantar tienen que cantar los salmistas para que resuene toda la respuesta que el Señor ha puesto en nuestros labios. Los salmos son suyos, nos los ha regalado Él. El coro que acompaña es lo mismo, tenéis que saber exactamente qué significa el canto litúrgico y cómo mejorarlo en nuestras parroquias, etcétera, etcétera. Desde ahí, toda la acción que acaba y culmina en la caridad y en el ejercicio del testimonio cristiano. Bueno, pues a la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.